Estábamos porque ayudamos, ¿no? Vimos un punto que era dentro de las causas inmediatas, porque ayudamos en una situación concreta. Vimos que había varias explicaciones, una la teoría del aprendizaje y refuerzo. Luego vemos las causas últimas, porque la ayuda es evolutivamente positiva, ¿no? Vimos que el refuerzo era mecanismo de aprendizaje. Cuando algo me sale bien, tiendo a repetirlo y eso se va consolidando en creencias, ¿no? También vimos que el castigo o las consecuencias negativas tienen un efecto frustrante que contamina un poco el aprendizaje. Vimos un experimento en que la gente nos contestaba mal, bueno, y que la motivación intrínseca también, si le damos a alguien premios externos a su opción, no lo atribuirá a que él es bueno o que debería ayudar, sino que lo ha hecho por un premio que a veces es penalizante, ¿no? Dar premios externos. Entonces pasamos a los factores emocionales, que había dos teorías un poco más complejas. Dice, en principio, el estado de ánimo tiene una relación directa con la conducta de ayuda. Si yo me siento bien, en general ayudo más. Y viceversa. Eso, si hablamos de emociones, del estado de ánimo, tenemos que distinguir que toda emoción tiene dos componentes. Una, la excitación fisiológica, y otra, la interpretación que hagamos de ella. Y van por separado, porque muchas emociones llevan activación muy parecida de los mismos elementos, digamos, el ritmo cardíaco, una serie de variables fisiológicas, y lo que hacemos en un segundo paso es interpretar por qué me está ocurriendo eso. Y ahí le ponemos un adjetivo, un nombre, ¿no? Vergüenza, culpa, estoy enfadado. Y eso determina, en cierta medida, la reacción. Podemos ver a una persona que está en una situación de que requiere ayuda y verlo pues triste. Entonces nos puede saltar nuestra emoción de tristeza, pena, ayudarle, culpa si no lo hacemos, o interpretarlo así, una emoción de preocupación empática, todo eso. Es decir, cuando vemos una situación de ayuda, sentimos algo, en general. Esto es universal, desde toda la vida, todos los niños, desde pequeñitos lo sentimos, hay una cierta empatía, estamos programados para ello. Es decir, se nos activa una emoción, un estado emocional, que luego debemos interpretar. Ahí decidimos qué es lo que está pasando y según eso ponemos un nombre y según eso actuamos a continuación. Hablamos que hay dos teorías que hablan de este tipo de mecanismos. Una es el modelo de la reducción del estado de ánimo negativo de Fialdini. Y la otra, de Piliavín Costanzo, que la hemos nombrado en algún momento, la hemos nombrado por encima. Y se trataría de, a ver si puedo, se trataría de ver que son teorías bastante similares en lo que hemos dicho, en esa dinámica que hemos dicho, de activación e interpretación, y ver las pequeñas diferencias que tienen, que no son complicadas. Primera, Fialdini dice, cuando yo veo a una persona necesitada, se me produce un estado de ánimo negativo, y mi impulso es reducir el estado de ánimo negativo. O bien le ayudo, o bien busco una alternativa para reducirlo. Si yo veo a la persona y decido ayudarle, bien, pero a lo mejor digo, y si me tomo una copa o me voy a algo que me haga sentir bien. Entonces, la cuestión es que se genera tristeza, culpa y una alternativa para reducirla es ayudar, pero elegimos una. Bueno, veis que, según el modelo, todas las posibles que tenéis ahí en un cuadro, posibles emociones y todo eso, también la atribución interna externa, pero Cialdini dice, si yo pienso que la ayuda me va a ayudar a liberar mi malestar, es más probable que ayude. A más alternativas tenga para reducir el malestar, más improbable es que ayude. Ese es el modelo sencillo, ¿no? Es bastante claro, funciona bien, pero hay críticas, en el sentido de que no solo el estado de ánimo negativo es lo que influye, sino también, en el caso de la culpa, por ejemplo, la responsabilidad moral, es decir, la interiorización de la norma social, cultural, de lo que hay que hacer, y eso no es reducir el estado de ánimo negativo. A lo mejor lo puedes llamar, pero que es diferente, es más general y no tiene que ver con emociones, sino con una cuestión. Y en el caso de la tristeza, la empatía que me produce la otra persona también podría ayudar. Yo pienso que el otro está triste, yo me siento triste, y es decir, que no tiene que haber un mediador, un estado negativo, sino que hay otros mecanismos que no explicaría de ninguna manera. No están ahí. Entonces, bueno, tiene bastante utilidad, pero eso. El otro, Pillarín habla de dos procesos. Uno, una activación, como la, si estáis dando motivación, habréis visto esto, la visión. Una activación, con energía para hacer algo, es esa emoción que se produce, y luego un cálculo en ya a qué, dónde debo dirigir esa energía. Y hay un cálculo, coste-recompensa. Si le ayudo, ¿cuánto me va a costar? Y si me va a reportar un beneficio o no. Entonces, si la situación es muy extrema, la activación será muy alta. Si la situación es más suave, será menos alta. A más extrema sea, más fuerza activadora. Depende de la persona y eso, depende de la situación, pero eso ocurre siempre y se produce una reacción automática, ¿no? Esa activación, variable entre persona y todo, se produce siempre. Ahora bien, el segundo paso, debo interpretar que esa excitación que yo siento, esa activación, depende de la persona que está sufriendo y así le ayudaré. Ahora, si creo que esa activación es por otra cosa, puedo pasar de ayudarle. Hay experimentos en los que se hace exactamente inducir a creer a la persona que está activado por una pastilla, por ejemplo. Y en ese momento la gente ayuda menos. Se siente incómodo ante alguien que manifiesta una necesidad, pero entiende que la ansiedad viene de la pastilla y ayuda menos. Y al revés también, si yo a alguien le doy una pastilla y lo pongo ansioso, pero él cree que esa ansiedad no viene de la pastilla, sino de la otra persona que está sufriendo, le ayuda más. O sea, le puede hacer creer a alguien, en una situación experimental, que ese estado que está nervioso es porque no le ayuda a una persona. Entonces, yo qué sé, hay situaciones en que está. Por ejemplo, había un ejemplo que sale por ahí luego, que tú vas a subirte en autobús. Y llegas tarde, a ver, que estás llegando y llegas tarde, llegas corriendo. Entonces ya no está activado por el mero hecho de la presa de ansiedad que no lo pierde tal y cual. Entonces, si alguien te pide ayuda ahí en ese momento y la empatía se confunde con la activación, puede ser que no ayude. O sea, dependiendo de la situación. O sea, la clave del modelo es, hay una activación. Ahora bien, yo debo interpretar que esa activación viene de esa persona que está necesitando ayuda. Si hay alternativas en la interpretación, pues es más probable que no haya. Una vez activado, también ocurre que si la activación es importante, quiero decir, si la situación es más grave, analizaremos con más perspectiva las cosas. Miraremos qué es más importante lo que hay que hacer, la situación de vida y muerte y todo eso, será, el análisis será diferente, mucho más cuidadoso y más completo, que si es una situación suave, ¿no? De cualquier una persona que Bien. A ver, si la situación es muy grave y emergente, no haremos la fase esa análisis de coste-recompensa y la atribución, sino que actuaremos con más fuerza, ¿no? Con más probabilidad. Es que, parecido, este dice, claro, hay un estado de ánimo negativo que yo siento y trato de combatirlo, bien ayudando, bien haciendo algo que me lo combate. Y este dice, hay una activación que me parece el estado negativo, es difusa todavía, y si le interpreto como alguien que no te ayuda, pues paso a analizar costes y recompensas y a decir si hay uno, ¿no? Si no, no. Ambos, como podéis ver, son yo. Mi malestar, lo que trato de, no lo que el otro siente. Y las diferencias son apenas matices. Lealín se centra mucho más en la atribución, en este proceso de aquí, que es un proceso cognitivo. Mientras que el otro se centra simplemente en si hay alternativas o no. Este, las alternativas, no es la clave, sino mi interpretación. En el otro, es más automático. Yo no voy, simplemente eso. Pero, si nos acordamos, y alguien que esta recompensa, ya después de la atribución, y que a mí solo produce un estado de ánimo negativo, si no hay otra alternativa, es más probable de vivir. Nos vamos del egoísta y hay alternativas. Hoy por hoy tenemos alguna propuesta novedosa, porque hasta ahora la mayoría de las propuestas eran negativas, egoístas. Estamos a 3-4-2, y si busca la página. Y Basson propone, un autor propone que, ¿por qué no pensamos que realmente el ser humano es empático? Que sí que es altruista, que lo lleva. Él propone, claro, no es solo decirlo, pero él propone que tenemos un mecanismo de preocupación empática, empatía, que nos lleva a ayudar a los demás sin necesidad de recurrir a ninguna de estas explicaciones, ni de estado de ánimo, ni de costes, ni de beneficios. Solo con empatía. Asume que muchas situaciones, quizás la mayoría, son de este tipo, quizás la mayoría, pero dice que cuando introducimos la empatía se genera otro camino a la hora de ayudar de los dos que hay ahí, y habla de dos tipos de motivaciones generales, dos procesos diferentes. La altruista se basa en la preocupación empática y la egoísta en yo mi me, ¿no? Se llama modelo de empatía altruismo. Lo que hace es una serie de experimentos para probar o ir descartando situaciones. Propone situaciones en las que vamos descartando estas explicaciones. Y solo nos queda otra. Porque siempre, en todos los experimentos que hay en este cuadro, pone dos condiciones. A un grupo le genera activación empática. Y a otro grupo, nada. ¿Cómo se genera la activación empática? Pues intervenciones muy sencillas. Por ejemplo, mira, esta persona está sufriendo, procura ponerte en su lugar. ¿Qué pensarías, qué sentirías tú? Con eso simplemente, con esa prevención, empieza el experimento y a ver qué hace. Entonces, en el primero, estos están todos en el cuadro este, en la página 498, página 344. En el primero dice, un estado de ánimo negativo es necesario, ¿no? Dice, bueno, pues si alguien tiene un medio más fácil, según la teoría de Cialdini, para reducir el estado de ánimo negativo, la por la vía más fácil, ¿no? Él, al grupo de activación empática y al grupo de no activación empática, espera que respondan de forma diferente. En no activación empática se irá a la respuesta más fácil, al camino fácil para reducir el malestar, Sin embargo, el otro no, y este es el resultado que obtiene. ¿Cómo era el ejemplo? Bueno, no pone detalles, pero es simplemente eso, ¿no? Dejar alguna vía facilona, para reducir el malestar. No había diferencias, por elección la misma ayuda fácil o difícil cuando había activación de impacto. Ayudaban igual, en otro grupo sí. Una. Segunda que descarta, evitar mala imagen ante los demás. ¿No? Yo a veces ayudo porque queda bien, no hay una moneda. Ahora, ¿y si no hay testigos? ¿Y si no hay posibilidad de que haya testigos? Y otra vez, logra que cuando no hay activación empática, la gente, cuando el testigo ayuda menos. Pero el que tiene activación empática, ayuda, se vaya a saber o no. Tercera. Quizás lo que recibe es un reconocimiento. No hace falta que haya una compensación material, sino que yo ayudo porque quedo mejor delante de los demás. Los demás, pues, me lo hacen saber de alguna forma. Bueno, pues cuando la ayuda es totalmente anónima, cuando es anónima, también el que tiene preocupación empática ayuda. Y también incluso, aunque la ayuda no la hayas dado tú personalmente. Se sienten bien, y, es decir, se sienten bien en el momento en que el otro ha sido ayudado, aunque no sea público. ¿Y cuál otro? Y la generalización, otro dato importante. Cuando yo ayudo a alguien por una razón, y la generalizar sería que ayudaría más a otras personas. Bueno, pues hay preocupación empática por una persona con un tema en concreto, no se generaliza a otras, solo a esa. Es decir, la empatía es la razón última. Si el problema es diferente al que a mí me ha causado preocupación empática, no se generaliza. Si es similar, sí. ¿Y qué más? Bueno, en resumen, la preocupación empática demuestra que existe ese altruismo, también asumimos que es minoritario, pero que es una vía que, no sé, psicología positiva, que es una vía que hasta ahora era toda red. Bacho. Muy bien. Las normas. Las normas, todas las sociedades, hemos hablado alguna vez de las culturas, tienen una serie de reglas, algunas muy variables, pero algunos temas o algunos aspectos están regulados en todas las culturas. Uno muy común y bastante explícito en cada cultura es la reciprocidad. No solo que alguien me devuelva lo que yo he dado, sino también lo contrario. Si yo recibo un regalo de alguien, me siento incómodo, porque le debo algo. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de decidir por qué ayuda a la gente. Ya hemos visto mecanismos tipo psicológico, pero el cultural está ahí. Si yo recibo ayuda de alguien, probablemente me sienta obligado a ayudar. Eso que hablamos de la moral, ¿no? Porque esto es principio de... Otro de equidad. La justicia en lo que cada uno pone y recibe. O incluso la responsabilidad social. Que personas que tengan menos recursos personales del tipo que sea, pues que son, la comunidad debería ayudarles, ¿no? Dependiendo si creemos que es culpable de lo que hace y toda la atribución positiva esa que hemos visto. Entonces, estos principios parece ser que tienen también una explicación evolutiva. ¿Por qué es buena la reciprocidad? Porque mantiene la cohesión del grupo, el grupo se hace un lugar seguro donde las cosas funcionan, igual que la equidad, igual que la responsabilidad. Estas normas sociales, a lo largo de la vida, las vamos interiorizando y construyendo nuestro propio sistema moral que llamaríamos los más personales, que vienen de las otras y mediante un procedimiento crítico de la propia experiencia vamos generando el nuestro. Hay que añadir todo esto a los modelos de ayuda, ¿no? Entonces, si no, no podemos. La crítica que le hacían a Cialdini, ¿no? Hay algo más que el mero hecho del estado de ánimo y de una situación concreta, ¿vale?
La construcción de los más personales.
Bueno, y ahora pasamos a la. ¿Veis? El punto que hemos dicho aquí. A las causas últimas. Es decir, la ayuda en última instancia, efectivamente, ¿a qué se debe? Porque somos una especie que se ayuda. ¿Por qué existe esa conducta? Si en teoría la competición es lo que vemos en la naturaleza habitualmente, ¿no? Bueno, tiene que ser, la explicación en general suele ser evolutiva porque es la teoría que nos dice por qué hay una especie que hace tal cosa en la faz de la Tierra porque no ha desaparecido antes. Que sepáis que el 99% y pico de las especies que habían desaparecido, ¿eh? No es tan fácil quedarse aquí. Dice la Tierra, como decía un autor, dice la Tierra es excepcional creando vida, pero es mucho mejor extinguiéndola. Entonces, la explicación evolutiva siempre tienes que ir hacia atrás y decir, vale, este factor ha hecho que se reprodujera este modelo, este tipo de especie, con este tipo de comportamiento. Entonces, hay una explicación que se llama la paradoja del altruismo, que dice, ¿por qué? Si lo que intenta la mayoría del ser vivo es conseguir recursos a costa de los demás, la competición, ¿por qué somos altruistas? Bueno, pues hay dos explicaciones de tipo genético que se pueden combinar. Una es la selección por parentesco. Mis genes, o parecidos a mí, tienen mi familia. Entonces, hay una especie de interdependencia familiar. Claro, que un grupo familiar se reproduzca implica que los genes estarán ahí a menudo, aunque algunos de los individuos haya estado dando, sea muy generoso. De alguna forma, la selección por parentesco la llevamos grabada. Ayudamos más a los que están cerca y eso es un mecanismo de mantener esa línea. Otra es el altruismo recíproco. Yo cuando ayudo en un sistema social recíproco, no solo ayudo por generosidad, sino porque espero, cuando hablamos del karma, no sé qué, pero no tanto del karma, ¿eh? Por eso también me siento incómodo cuando alguien me ayuda, porque entiendo que le debo algo, y esa emoción de deber impulsa a hacer cosas, y viceversa. Entonces, ambas son formas de explicar cómo una ayuda desinteresada hace que el grupo funcione y, en cierto modo, tenga algún interés en la explicación. Ambas se llaman eficacia biológica inclusiva, lo he puesto mal. Biológica, perdón. No sé por qué he puesto. Eficacia biológica inclusiva. Es decir, cosas que pueden hacer que el grupo o los genes del grupo, no tanto de la persona, y la tercera, que no es genética, sino que es más bien de selección natural también, hablaría de selección en otro nivel. Nosotros hablamos de selección natural de individuos, ¿no? De que yo mantenga mis genes. Pero en un animal social también puede haber selección de grupo. Por ejemplo, la cultura maya desapareció porque en algún momento dado no supieron responder o no pudieron responder a sus necesidades o perdieron una guerra, o qué sé qué. Pero cada grupo, con sus mecanismos, puede ser una entidad que se reproduzca con más éxito que otra. Ya da lo mismo que dentro del grupo ciertas personas se extingan. Porque el grupo como tal dura. El hecho de que haya muchas personas altruistas en un grupo hace más probable que ese grupo perviva. Por lo tanto, habría una selección natural a nivel de grupo, no genético. ¿De acuerdo? O sea, como si el grupo fuera la unidad de supervivencia. Es una explicación menos genética, pero lo mismo. Esa es la forma de explicarlo evolutivamente. Para eso hace falta ciertas habilidades. Tanto para el parentesco como el recíproco, tengo que reconocer a mis parientes. Por lo tanto, se pone en marcha una capacidad de reconocer la semejanza. Esa capacidad que tengo de reconocer las caras, las razas. Es algo que a lo mejor viene por ahí. Y al que me ha dado algo alguna vez, recordarlo. ¿No? Y por supuesto, no darle a aquel que no me ha pagado. Castigar, que sé, tanto social. Bueno, pues todo eso son los mecanismos que se postulan. ¿Algún detalle? Bueno, esto se llamaría selección multinivel. Hay un cuadro 9.9 que dice, bueno, vamos a ver qué ocurre, vamos a hacer un experimento. Y hice un experimento donde la ayuda se podía dar a familiares cercanos o a extraños. Y el resultado es que se ayuda más a familiares y cercanos cuando la situación es grave, de vida o muerte, no en otro caso. Pero eso es coherente con esto, ¿no? A lo mejor en otro caso entran otros mecanismos, pero estos, cuando la situación es grave, pues sí.
Hace previamente, ¿no?
Sí, cuando es una situación de vida o muerte. Las cotidianas situaciones más normales, ahí entra el juego este. Los criterios morales, lo que debo y lo que no debo. Cuando la otra es más instintiva. Bien, reconocer, castigar los que sabemos. Y reconocer y castigar los que sabemos es capacidad para reconocer la semejanza. Y otra cuestión evolutiva, mirándolo así, son las emociones. ¿Por qué yo me siento mal cuando le debo algo a alguien? Pues es un mecanismo que se ha heredado porque es eficaz biológicamente, ¿de acuerdo? La gente que sentía esas emociones ha hecho una selección de grupo y por lo tanto yo lo siento, esa culpa. Y todas las emociones que van asociadas a las conductas ayudas, que son varias, la culpa, la vergüenza, la ira, todas esas son emociones que, como veis, la presión evolutiva genera ciertas emociones, esas emociones hacen que la ayuda altruista sea mayor, la ayuda altruista hace que esas emociones pervivan y así. Es un círculo de varios elementos, una espiral. Y esa es la explicación. Tenemos pruebas de que esto es así porque es universal, porque desde muy pequeños existe la empatía y se va desarrollando a lo largo de la vida. Y además hemos encontrado alguna prueba neurológica, hay teorías de contagio emocional, y hemos encontrado neuronas que se activan ante otra persona sintiendo algo, y parecidas a las que se activarían si nosotros pasara lo mismo, ¿no? La misma reacción. Se llaman neuronas de espejo, por eso, y sería una prueba de contagio empático, ¿no? Es una parte de un sistema de aprendizaje que veremos en muchas ocasiones. Bandura propuso que una forma de aprendizaje bastante más universal de lo que parece es la imitación, el aprendizaje vicario. Ver en otros lo que les ocurre y tomar nota, consecuencias de ello. Pero para eso, daos cuenta que igual que cuando yo aprendo el refuerzo positivo y negativo, tengo que notar, tengo que saber que al otro le sienta bien o mal. Es una especie de refuerzo vicario también. Pero tengo que entender qué le está pasando, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Qué consecuencias tiene? Por lo tanto, se aprende por ahí. Bueno, en esto tenemos varios datos. Como hemos dicho, la neurología del ciertas neuronas que se activan incluso cuando hay empatía se ve que las áreas del cerebro que se activan son las mismas del que sufren, muy parecidas, son similares. Y tenemos el modelo percepción-acción que dice que hay varios niveles de empatía. ¿Eh? El más simple, bueno, hay muchos en medio, ¿eh? Pero porque se vea la escala, el más simple es el contagio emocional. Un niño pequeño, si tú le haces como que lloras y se lo cree, que a veces lo nota, o si te ve llorar de verdad, normalmente se pone triste, incluso llorará. Pero él no te va a consolar. Si es muy pequeño, no te va a consolar. Se consolará a sí mismo. ¿Me entendéis lo que digo? Porque se siente mal. Eso es el contagio emocional, el nivel más básico. Simplemente hay contagio. Un poco más allá es preocupación empática. Cuando un poco mayor se sentirá triste, irá a decirte algo, diciéndote, uy, ¿qué te pasa? ¿Entendéis lo que digo? O sea, se dará cuenta que su daño, su emoción es por la tuya y que tú te sientes mal también. Y tendrá una preocupación por tu mal. Y la más avanzada sería la perspectiva empatía, que es ponerte en el lugar del otro, entender sus necesidades, entender su situación y a partir de ahí actuar. Mucho más compleja que la simple preocupación. Hay toda una escala en el medio, pero es la teoría de que va, ¿no? Es todo eso se puede ver. Y se da de facto, ¿no? Por supuesto, en la perspectiva empática dice, y todos ellos niveles, pero la perspectiva empática, la más avanzada, de entender qué le está ocurriendo a otra persona, saber un poco sus mecanismos, porque yo los conozco. Si no hay una emoción asociada de empatía, solo el conocimiento, se pueden dar las conductas psicopáticas de manipulación, de aprovecharme de esa situación, ¿no? Bueno, pero la emoción hace que sea ese sentido. Claro, la construcción de estos mecanismos requiere unas valoraciones muy sutiles de cada persona, de cada situación. A lo largo de la evolución, esto es muy complejo porque las emociones, hay algunas universales que más o menos las culturas están, ya vienen grabadas, pero son muy sutiles. Un cambio en la cara, serían emociones muy diferentes. Esto es muy interesante. Entonces, a lo largo de la vida de las personas y las culturas se va perfeccionando y se va afinando eso que el niño al principio es apenas un contagio, va aculturándose. Luego hay emociones que no son tan universales, sino que cada cultura las valora de una forma. Bueno, pues los factores que hacen que una persona desarrolle ontogénesis, el desarrollo de una persona, filogenesis de la especie, pues una persona desarrolle una capacidad empática, como casi todo lo que tenemos, depende de maduración, socialización, aprendizaje. La maduración es la facultad de poderlo hacer. Las neuronas tengan, o los mecanismos cognitivos tengan la capacidad suficiente, la socialización y el aprendizaje social, que tira de este. Cuando este se da, pues, determinadas condiciones sociales hacen que muchos aprendizajes son así. Y el aprendizaje que se refiere a la propia experiencia. También el aprendizaje vicario, por imitación, pero el aprendizaje se suele poner como lo que me sale bien, lo que me sale mal, se va afianzando. Y bueno, a partir de ahí, pues eso, sobre una predisposición se van produciendo aprendizajes. Y depende de la atribución que haga yo, que hagan los demás también, en mi conducta, me darán un refuerzo u otro, ¿no? Los demás también esperan que yo cumpla una serie de papeles, que sea de una determinada forma en la sociedad. Yo lo voy asumiendo. Las atribuciones de este tipo, ¿vale? Eso es cómo estos mecanismos sutiles se generan en la especie. Y por último, el punto. Sí, es el último. Hablamos al principio, ¿qué pasa cuando el que recibe la ayuda que pinta aquí? Y desde el punto de vista del receptor de la ayuda, es interesante porque puede ser que no quiera la ayuda, o que no le convenga, o que no la pida. Entonces las dos preguntas que nos hacemos es ¿cuándo se pide ayuda? Y la segunda, tipo de reacciones a la ayuda. ¿Cuándo se pide ayuda? Bueno, esto es un ¿Os acordáis que vimos al principio cuándo ayuda a la gente el modelo de... ¿cómo se llama? Los sensores. ¿Qué quiere decir? ¿No? Se me escapó. La tané de arriba. Que había una serie de pasos en los que en cada paso podía desechar la decisión de ayudar. Aquí hay tres pasos, al menos, en los que en cada paso puedo desechar la petición de ayuda. Primer paso, tengo un problema, está claro. Si alguien me ayudara, podría solucionarlo. Primer paso. Segundo, ¿pido o no? Y tercero, ¿a quién? Entonces, si digo no, se corta la cadena. Y tenemos una serie de datos de, en función de la persona, la situación o el problema en concreto y las personas que nos van a ayudar, el que pide la ayuda, el que la puede dar y la necesidad concreta, hay una serie de factores que se han demostrado mediante experimentos que son relevantes. Desde las personas que pide ayuda, dice que es más costoso en términos de autoestima pedir ayuda para hombres que mujeres, por ejemplo, factor cultural. ¿No? Eso. ¿Qué más? Las personas de alta autoestima que las de baja autoestima. Es lógico. Más costoso. Y respecto al problema, a la situación, si está relacionado con alguna dimensión importante para mí, es más difícil que pida ayuda. Porque afecta también más a mi autoestima, ¿no? Yo puedo pedir ayuda para arreglar el cañón, pero no me gustaría que alguien me dijera cómo dar una clase, cómo hacer el tema, ¿no? Y a ver, yo sé un poco. A lo mejor no, pero yo me lo creo, ¿no? Luego, también la cuestión de la reciprocidad. Si no tengo la ocasión de devolver el favor, es más probable que no la pida. O el otro no me impide devolverlo, ¿no? Bien. Y respecto al que nos va a ayudar, tenemos que pedirle a alguien la ayuda que no nos... eso, que no nos disminuya mucho. Si a mí viene un catedrático de psicología social y me dice, mira, que te puedo hacer una sugerencia. Siempre sí, dime. Pero si viene, pues, mi primo de tú. Primero la semejanza. Dice que en general pedimos más ayuda a los semejantes, los que están cerca, familia, todo eso. Cuidado, que resulta que en los laboratorios no ocurre así. En todos los experimentos de laboratorio ocurre al revés. Además, de entrada, no suele haber semejantes, sino que suelen ser desconocidos. Entonces, ¿qué pasa? En una situación de laboratorio no puedo corresponder con reciprocidad. Prácticamente no puedo, es más difícil que pida ayuda, ¿no? No puedo poder compensar. Sin embargo, en la situación natural, a un familiar, una persona cercana, es muy probable que se la pueda devolver, no falta que se la pida. También la confianza con las personas, que en el laboratorio no existe, y sin embargo, en casa sí. O sea, mi hermano me conoce bien. Yo le pido dinero y yo sé que él no me va a pensar que soy un mago, un aprovechado. Ahora, que si le pido a un extraño, es amenazante para mi autoestima, ¿no? Esa es la idea de que un extraño se va a formar una opinión de nosotros según le pide ayuda, porque no sabe nada de mí y nos seríamos más reacios, o sea, la confianza. Y de alguna manera, necesitar ayuda de alguien es reconocer que le necesito, y de alguna manera rebajarme un poquito la culpa de nosotros, por esos factores. Eso sí. Y luego, en cuanto a la reacción, hay una serie de puntos que son bastante lógicos, que dice, ¿cuándo una petición de ayuda es amenazante? Y cuando la reacción es no pedir ayuda o demasiado amenazante, es más probable que no la pida y es bastante lógico. Si una persona es extraña y semejante, es más amenazante. También el quedar obligado a corresponder, que te quita libertad, autonomía, te pesa la deuda, no dan oportunidades para que respondas. De alguna forma te sugiere que estás en un estatus, necesitas ayuda, estás inferior. Bueno, el problema central no coincide con aspectos positivos del autoconcepto del receptor. A ver, por ejemplo, si yo pienso que soy bueno en una cosa, no puedo pedir ayuda en eso. O requiere habilidades muy importantes de quien me da la ayuda, pues no cualquier cosa, sino recursos que yo considero importantes. Bueno, pues es más amenazante, la pido menos. Tienes un cuadro también que lo explica eso. Y luego el cuadro viene en una serie de qué situaciones amenazan y los tipos de reacciones. Son todas bastante lógicas. Pero hay un matiz que sí quiero señalar, que es a largo plazo. A largo plazo, todo esto genera un efecto que a lo mejor es diferente. ¿Por qué no le pido ayuda a un semejante o cuando hay una situación que es importante para mí? Bueno, pues a largo plazo a lo mejor eso me lleva a mí a no pedir ayuda, a hacer algo para no pedirla en el futuro. De alguna forma puede ser constructivo. O sea, distinguir un poco el corto y el largo plazo. Luego nos habla de las culturas. ¿Qué pasa con las reacciones culturales a la solicitud de ayuda? Nos lo pone con un pequeño experimento que hay en el cuadro de la página 356. Elige dos grupos, uno con una cultura colectivista y otro individualista, y compara en qué situaciones piden ayuda. Esto es un cuasi experimento, hablamos del método. Porque ha hecho dos grupos, pero no los ha manipulado experimentalmente. No como al otro que le decíamos, tú preocúpate empáticamente. Hay una intervención directa y los grupos por otro lado son equivalentes. En esto no son equivalentes, son preseleccionados. Unos vivían en una colectividad cooperativa, un kibbutz israelí, una especie de cooperativa, y los otros en ciudades que se supone que eran más individualistas. Bueno, pues cuando la ayuda era congruente con los valores del grupo, es decir, con el kibbutz, cuando la ayuda se la pedía y lo comparaban con el resto del grupo, el resultado pedía más ayuda. Y los otros cuando la situación era individualista, o sea, cuando es coherente con tus valores, pides ayuda con más facilidad. Cuando no es más amenazante. Pides ayuda para, bueno, lo leéis que no tiene mayor dificultad. Y luego hay una pequeña reflexión sobre una conducta de ayuda que hasta ahora no se había estudiado, que es bastante importante, o cada vez más, que es la ayuda organizada. A nivel social, los entidades, instituciones y también personas, voluntariado, y bueno, las características que no conocen los receptores, que hay una organización, hay expectativas, en fin. Las cuatro características que tiene, simplemente que está abierto, ¿eh? Y esto es la conducta de vida. Vamos a ver ahora lo contrario. O al menos de alguna forma opuesta. La conducta de agresión. En principio, hay algunas similitudes a la hora de abordar los dos temas, y es que ambos son tendencias innatas. En la ayuda hemos dicho que a veces nos resulta sorprendente, pero en la agresión todos sabemos que el ser humano tiene una característica universal, que es competir y agredir. La agresión tiene muchas caras, desde la exclusión social, insulto, agresión física, agresión organizada, grupal. Es depende en qué lugar, en qué situación, qué cosas se consideran agresivas y cuáles no, hasta qué punto está permitido. Y entendemos que tiene cierto valor evolutivo, quitarte competencia, ganar algún recurso. Luego se ha estudiado a menudo qué cosas te llevan a agredir en una situación concreta, que llamamos instigadores a los elementos que pueden provocar una agresión aquí y ahora, y llamamos riesgo a largo plazo las circunstancias que pueden hacer que un ambiente sea más agresivo. Sería corto o inmediata, a largo plazo, instigadores de riesgo, eso vamos a ver. Bueno, y habla también de los experimentos. Aquí, aunque ha habido muchísimos experimentos, muchísimos estudios, es muy difícil prácticamente hacer experimentos con ciertas variables. Entonces, lo que se hace mucho también es ver qué ha ocurrido, estudios de casos, en ambientes reales, naturales, y bueno, hay muchos, muchos, muchos. ¿Qué es agresión? Por ejemplo, ayer leía que una mamá le han puesto 2 meses de multa por dar una bofetada a un paracetamol. Ahí mi padre me dio un montón. Y no lo he metido en el café ni nada. Es decir, es muy variable que es una agresión aceptable y cuál no. Incluso las agresiones más sutiles, a veces que solo las recibe uno, ¿no? Por supuesto, cambia en sociedades, en culturas, cambia en el tiempo. Entonces vamos a ver qué es una agresión. Como antes, el factor principal es este. Como decíamos en la ayuda tiene que ser intencional, no puede ser casual, pero la agresión también tiene que ser intencional, creo que causarle daño. O conseguir algo a través del daño, pero bueno. Algo hay que hacer, visible o más o menos útil, y causar perjuicio y ofrecer matiz que el otro no la quiera, ¿eh? Un sábado más o no es una agresión. Entonces, con esta definición, vamos a distinguir qué es conducta, igual que antes distinguíamos cooperación y todo eso, aquí distinguimos conducta antisocial y violencia. Antisocial estaría por encima. Es una forma que es agresión a personas en parte y en parte a cosas, a elementos de la sociedad o estructura, que no necesariamente es a personas, es decir, a algo mucho más abstracto, más amplio. La antisocial, que el evento antisocial es las agresiones, y la violencia, que es una agresión especialmente dura o que perjudica al otro, sea violencia física, verbal o de cualquier tipo, pero toda violencia es una agresión, pero hay agresiones mucho más sutiles que no son violentas, la exclusión. Y habla también de la sea en extremo de la leche, el daño porque sí, que bueno, que es cruel y daño. Bien, las formas de agresión tenéis ahí un cuadro 10.1 que está muy bien, por lo completo, ¿eh? Conductas que pueden ser agresivas, física, verbal, psicológica, racional, directa, indirecta, manifiesta, encubierta, acción, omisión. Se entiende por la palabra, ¿no? Manifiesta, encubierta, por supuesto. Por acción o por omisión, ¿no? Y bueno, y una pequeña, algún ejemplo. Obligar, dejar en ridículo y esas cosas. Simplemente verlo, pero bueno, que veáis todas las caras de la agresión. Una de las más graves, que hemos nombrado muchas veces, es la que afecta a la pertenencia. La de excluir. Las peores en el sentido de las consecuencias para la persona, ¿eh? No. El otro día leí un artículo que decía que El sentirse excluido afecta a la salud como fumar 15 cigarrillos al día. Eso decía un médico de Harvard. Una estimación a grosso modo, pero para que veáis que no, es serio, bastante serio. O sea, la ansiedad que genera y daño de todo tipo. Sin contar los efectos de la mayoría de estas matanzas pistoleras y tal vienen por infusión. Bueno, y luego esto, una distinción que es de toda la vida, la agresión hostil, que sería una agresión automática, reactiva, la de la mala leche del momento, y la agresión instrumental, que es la calculada, la que buscas algo en concreto. O sea, más o menos calculado, pero lo que quieres es algo, como a un niño que no te cago, no le das algo, ¿no? La una sería reactiva porque no tiene ninguna premeditación, es acción-reacción, y la otra sería proactiva porque lo que buscas es una tercera consecuencia, pero hoy en día esta distinción viene muy mezclada. Porque cuando te enfadas con alguien, reaccionas de una forma y no de otra. Ahí ya estás mezclando lo instrumental, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas se mezclan mucho y no se mezclan. Bien, ¿de dónde viene? Hay pruebas de que Sinaca es temprana en la vida, desde muy pequeño, los niños manifiestan la agresividad cuando tienen algo. Hay factores genéticos en todas las culturas, factores hormonales, y hay incluso algunos neurotransmisores, la serotonina, la ¿cómo se llama? Cortisol, la testosterona, están relacionados con la agresividad. Lo nombra el tipo de relación que tienen, que por ejemplo la testosterona tiene una relación con la agresión, pero mucho más débil que en otras especies. La testosterona combinada con el cortisol, que parece ser un mecanismo para miedo, de miedo, el cortisol aumenta el miedo al castigo y esas cosas, pues la combinación de ambas sí predice la agresividad. Altos niveles de testosterona y bajos de cortisol es más probable que hagamos. Y la serotonina, pues bueno, también tiene. Lo que pasa es que la relación siempre es baja entre estos productores hormonales y neurotransmisores, porque está regulada por las relaciones sociales y por la cultura, también con el ambiente y el aprendizaje que hemos dicho antes. Entonces hay una especie de relación recíproca que se va generando. Una persona que tenga alta testosterona y bajo cortisol será más agresiva, una persona más agresiva también aumentará testosterona y cortisol. No hay una causa-efecto clara. Hay un pequeño experimento ahí que dice que si una persona sostiene una pistola, se pone más agresiva y le aumenta la testosterona. La testosterona, no quiero mentir. La conducta que mide la agresividad es un tipo de experimento. Hay experimentos que les daban descargas eléctricas para el otro, pero eso se hace menos ahora. Pero hay uno que es el paradigma de la salsa picante. Echaban más salsa a lo que tenía que comer otro, eso es más agresivo. Y es la gente que había tenido una pistola en la mano en vez de un juguete, le echaba más salsa picante. Y a su vez aumentaban los niveles de testosterona. Ahí está. Y, bueno, la cultura. Este punto también es muy fácil, vamos a verlo. La cultura puede ser un, por supuesto es potente, determinante potente, puede ser un suavizador de las agresiones, porque te da otras formas de intervenir, otras maneras, pues cualquier cosa, a través de las normas, como hemos visto todo el tiempo, de maduración. Pero también hay una posible influencia en sentido contrario. Por ejemplo, en fascismo de Sicilia, ya que había que aniquilar a ciertas poblaciones, o ciertas culturas que se llamaban culturas del honor. Alguien te toca la nada, hay que matar, hay que eliminarse, ¿no? O sea, la cultura es dos, puede tener dos caras, y a favor o en contra, pero es realmente determinante.
Las familias que tienen un de las armas,
sí.
Creo que decías que al tener un arma era mucho.
Sí, no.
Tener las armas a diario puede crear también que haya más.
Hombre, el
violencia.
Sí, pero también el efecto habitación, ¿no? Si tú tienes el arma a diario, no tienes el mismo efecto que si la tengo yo que nunca he tenido.
No.
Es la habitación baja, pero obviamente hace mucho más para las agresiones, como de hecho se demuestra. Muchas más muertes violentas por eso que aquí. Físicamente también, lo deberíamos distinguir de psicológico físico. No más mal que si tienes una pistola, si tienes una pistola. Pero bueno, los factores que vienen ahí en el cuadro respecto a la ontogenia de las personas en cada, la cultura, la maduración y el aprendizaje social, otra vez los pone, dice que obviamente madurativo es, porque de los 1 a los 3 años los niños suelen ser agresivos, pegan, tienen fuerza de perder daño, pero luego lo van penalizando, y aprenden otras formas de agredir y de pelearse, lo interiorizan, y bueno, poco a poco la maduración los modela. Bueno, por eso lo dejamos aquí. El siguiente día iremos a las teorías psicológicas de la agresión, de cómo es igual que hemos visto en las de la vida. Bueno, son temas de procesos concretos, son parecidos, están bien, creo que descubren bastantes cosas. Y el tema práctico 10, quiero decir ya, que eso lo veremos en el tema de grupos, en el 13. Porque es una cuestión de toma de decisiones en función de otras personas. Y que alguna podría tener una relación con esto, pero pasamos, ¿no? Y no, vemos el siguiente día.